Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer, dado que vengo en representación de Dina Pyme, voy a hacer como la Pyme uruguaya nacional, que hago de presentador, de hablador, de actor, y juego varios roles desde aquí de la mesa. Agradecemos al Ministro de Industria la posibilidad de acompañarnos. Nos va a dar unas palabras iniciales. Después va a haber una intervención mía desde el punto de vista de Dina Pyme como actor involucrado, digamos, en este tema de del programa de compras públicas para el desarrollo. Y después, que es un poco el motivo de fondo del evento, vamos a tratar de explicitar algunos contenidos del programa de compras públicas en lo que hace al subprograma de MIPYMES, por parte de José Saavedra, de la Dirección Nacional de Industrias, que ha venido trabajando en este tema desde su implementación e instrumentación, y a través de Verónica Santos de Dina Pyme, en lo que hace a particularidades y especificidades del certificado Pyme. Les agradecemos a los representantes de las Intendencias del Interior que se han podido acercar hasta acá. También nos comprometemos a seguir realizando estas tareas de difusión y divulgación del programa de compras públicas en talleres regionales que vamos a empezar a instrumentar a partir de el evento inicial, utilizando el criterio que ha utilizado PP y Congreso de Intendentes para los talleres regionales, tratando de utilizar el mismo criterio de regionalización, porque pensamos que fue un formato que funcionó bien, digamos, respetando algunas alianzas y algunas políticas o algunas acciones previas por parte de esos departamentos que integran las regiones. Así que bueno, esos son un poco los anuncios. Le damos la palabra al ingeniero Kreimermann, ministro de Industria.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y es un placer estar aquí con ustedes porque este encuentro de hoy significa la confluencia de dos o tres líneas de acción, no solo del Ministerio, sino la estrategia en general del Gabinete Productivo. ¿Y por qué digo que tenemos confluencia aquí de distintas líneas de acción, que generalmente uno trabaja por separado? Eso lo hace uno, lo dice uno, en función del balance de lo que hemos logrado hasta estos años y en función de lo que nos falta hacer. Está claro que en los últimos años hemos tenido muchas luces, muchos avances en este Uruguay. Hemos tenido un ciclo de crecimiento continuado que ahora va a cumplir 8 años, a un promedio de más del 6%. Hemos tenido una menor vulnerabilidad, hemos reducido las debilidades frente a los cambios de las economías internacionales, como quedó comprobado con la crisis de 2009. Hemos logrado la inversión más elevada en 30 años, llegando casi al 20% del Producto Bruto. Hemos también aumentado las exportaciones, y cuando creíamos que todavía no se podían aumentar más, porque el año pasado fueron casi 10.000 millones de dólares entre exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, este año las últimas estadísticas muestran que empezamos los dos primeros meses con un 30% de aumento. Se han diversificado los productos en Uruguay y los mercados. Sin ninguna duda, digamos, el ejemplo más paradigmático es la carne, con más de 120 mercados. Y han mejorado notablemente los sectores sociales, los indicadores sociales, la pobreza, el desempleo, etcétera. Pero también tenemos en el balance las sombras, o sea, los aspectos que debemos mejorar. La relación entre crecimiento y equidad, tan discutido en estos días, pero que es un tema fundamental porque, aparte de la justicia social, uno redunda en otro y otro redunda en uno. O sea, los países no crecen en forma sostenible sin equidad, y la equidad conforma el capital social para ese crecimiento sostenible. La inversión todavía es insuficiente. Las exportaciones son todavía enclaves exportadores por sí solos, sin mayor afincamiento en empresas pequeñas y medianas en el país. Hay baja participación de industrias intensivas en conocimiento. Hay escasos recursos destinados a la investigación. todos materias donde podemos y debemos mejorar. Y fundamentalmente, y lo que nos concierne hoy, hay baja desarrollo productivo descentralizado en el país todavía, está muy afincado hacia Montevideo y sus alrededores. Hay baja coordinación en cuanto a lograr de que la inversión entre, pero a su vez genere eslabones internos que impliquen que la mayor parte de lo exportado, el valor agregado, quede en el país. Y hay, por lo tanto, entonces baja transformación productiva que signifique las dos dimensiones que decía al principio se unen, que son el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, fuente principal de valor en Uruguay por fuera de nuestra dotación de recursos naturales, y la otra que es la descentralización política, como se ha intentado, social, pero que también a largo plazo sustentable si económicamente cada centro, cada región tiene su entorno productivo, y con productivo nos referimos agrícola, industrial y de servicios. Y el tema de las compras públicas para el desarrollo es una herramienta, y es una herramienta capital para este tema. No es la única, pero el trabajo entonces hacia el mayor desarrollo productivo, como decía en la parte de luces, de sombras a mejorar, que se ha hecho mucho esfuerzo en los años pasados, conjunto a esos muy buenos resultados, han habido esfuerzos importantes, pero que tenemos que profundizar. Las compras públicas para el desarrollo enfocada a la micro, pequeña y mediana empresa y enfocada hacia el interior del país, aparte de la capital, eso creemos es la confluencia de dos elementos que nos van a dar, junto a otros, no muchos más, tres o cuatro herramientas más, la posibilidad de rellenar esas sombras con nuevas luces, así como está pasando con el resto de las variables, con el resto de los temas. Por eso el trabajo silencioso, y hasta a veces muy silencioso, decíamos, y fundamental, no solo de nuestro ministerio, sino de distintos organismos que vienen trabajando en este sentido. Por eso el aumento de la coordinación de los organismos nacionales, sean agencias nacionales, sean ministerios, con cada uno de los protagonistas locales, que son los que bien conocen la realidad. Y en conjunto, entonces, un plan nacional se transforma en nacional no solo cuando pone metas para el país, sino cuando la desdobla luego en metas para cada una de las regiones y para cada una de las cadenas productivas. Y dentro de eso, dentro de ese ambicioso planteo que involucra otras herramientas, aparte de esta, esta es una herramienta clave. La compra pública en todo el mundo ha sido la herramienta que ha permitido no solo dar trabajo o vender a las empresas sus productos, ha permitido también generar mayor competitividad, más calidad. Los problemas que adolece tanto, lógicamente, la empresa pequeña y mediana, más bien micro y pequeña, como muchas veces las empresas del interior que no sean las grandes productoras, ¿verdad?, basadas en los recursos naturales, que bienvenidos sean, pero que no son la mayoría del contexto empresarial y productivo uruguayo. Entonces, esta conjunción, que aquí lo van a trabajar, que aquí lo van a explicar, es un logro bastante tiempo esperado. La ley estaba desde el año 2008, porque fue la rendición de cuentas de 2007, que preveía tres programas, y este primer programa, quizás el más ambicioso también, en el cual habrá que ir haciendo rectificaciones y mejoras, pero justamente para saber qué hacer en ese sentido, lo mejor es ponerlo en práctica. Bueno, este primer programa, entonces, va dirigido a usar las compras públicas, por un lado, preservando el hecho que el Estado gasta en las compras públicas, porque de eso son compras públicas, y por lo tanto debe satisfacer a la población al menor costo posible, pero por otro lado acompañando lo que es el desarrollo productivo, lo que es el desarrollo nacional, con instrumentos que sean claros, transparentes y que fundamentalmente tengan volumen, porque una de las cosas que nos pasa mucho cuando hacemos este tipo de temas en las pequeñas y medianas empresas, en el ministerio, en las intendencias, es que no tenemos el volumen suficiente porque no pasa de ser pilotos que luego son difíciles de expandir. Nuestra ambición es que esto llegue realmente con los 300, 400 millones de dólares que reserva el programa para las compras sea realmente entonces una herramienta no solo para, decía, para vender productos, sino para desarrollar calidad, tecnología, ¿por qué no?, economía social a través de estos sistemas. Así que muy contento de estar aquí, de que se realice y de la coordinación entre los distintos organismos locales y nacionales, que es la clave para implementar con seguridad, con calidad, este trabajo. Muchas gracias.
Bueno, gracias Roberto. Realmente para nosotros es un compromiso importante, digamos, del Ministerio de Industria, es todo, como lo es en otros aspectos, digamos, del trabajo de la DINAPYME. Creo que el Ministerio de Industria ha ido como afiatando un poco su equipo de trabajo. No es menor, digamos, el compromiso que adopta con algunos instrumentos de política dentro de los que está el sistema o el programa de compras públicas. Como decía Roberto, desde el Ministerio todos empiezan a aplicar, desde la Administración pasada, algunos instrumentos y algunas concepciones de lo que hace a una política industrial activa, con instrumentos variados, diversos, y que han tenido impactos interesantes e importantes. De alguna forma, en profundizando ese camino de una política industrial activa, desde la Administración pasada, a finales y con fuerza desde el principio de esta Administración, de alguna manera, a través de los consejos sectoriales, que es una figura para nosotros que tiene un valor implícito como ámbito de trabajo, con visión sobre todo de mediano y largo plazo, porque tiene una participación tripartita de los tres actores fundamentales que tiene toda actividad económica, que es la Administración por parte del Estado, los empresarios y los trabajadores. Y a su vez incorpora otros actores que muchas veces se ven como periféricos, como puede ser la Universidad de la República, las universidades privadas, la UTU, los centros de formación profesional. Es decir, se va conformando con esa visión de política industrial activa y de corte sectorial, un ámbito de trabajo con visión de largo plazo. Y eso para nosotros es uno de los diferenciales que tenemos en esta inversión de futuro. En ese sentido, yo creo que de la misma forma que se están tratando de desarrollar sistemas de proveedores para lo que son los grandes emprendimientos producto de una ley de promoción de inversiones, cuando uno observa el gasto público y ve realmente las compras del Estado, ve que tiene en el propio Estado, como decía el ingeniero Kreimermann, una demanda interna que es de valor y que, si le sacamos el crudo, andamos en el entorno de los 2.000 millones de este año. Cuando uno reserva por intermedio de este instrumento del programa de compras públicas un 20% de reserva de mercado, nosotros estamos poniendo al servicio de la industria nacional y sobre todo de corte de micro, pequeña y mediana empresa, en el orden de 400 millones de dólares año para inyectar, digamos, a ese aparato productivo. De alguna forma, el Uruguay venía atrasado en la implementación de este tipo de instrumentos. Cuando uno ve países de economías centrales desarrolladas y ve que tienen 3, 4, 5 instrumentos de la utilización de las compras públicas como motor de desarrollo, el Uruguay prácticamente tenía un único instrumento, que era la preferencia de industria nacional, que era absolutamente transversal y plano. De alguna forma, este es un instrumento que se suma a este con un diferencial que viene de por corte de tamaño empresarial. Y no solo diferencia a la industria nacional, sino que diferencia a algunos sectores de la industria nacional, como es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. De alguna forma, ¿cuál es la voluntad que está atrás de esto? De la misma forma que para nosotros es importante el mercado interno, también es importante las compras públicas. Para lograr ese quantum de actividad de demanda de producto, bien, servicio y obra, que dé de alguna manera sostenibilidad al desarrollo y al crecimiento de los sectores productivos nacionales. Esa es la voluntad y el ánimo que hay atrás de este programa de compras públicas para micro, pequeñas y medianas empresas. Obviamente la articulación y nuestra función como DINAPYME en la divulgación y difusión de esto es no solo difundir adecuadamente esto en lo que hace a sus aspectos técnicos, que después tanto José como Verónica van a extenderse en ese plano, sino tratar de transmitirles a todos los actores públicos, y empezamos por las intendencias, porque además, como bien decía Roberto, nosotros tenemos también la preocupación que el crecimiento y el desarrollo sea nacional y no solo en pequeñas islas, digamos, de territorio nacional. Las intendencias como actor público, departamental y local juegan un rol relevante realmente. Entonces tenemos que sensibilizar en este sentido a los actores de compras, a los actores de las oficinas de desarrollo económico de los distintos departamentos, para que profundicen en la aplicación de este instrumento y sean generadores de actividad en lo local. Esa es nuestra preocupación fundamental, tratar de que este instrumento, con el apoyo y el soporte que desde el Ministerio de Industria y desde la DINAPYME en particular le podamos dar, sea bien entendido y bien instrumentado para que sea un motor de desarrollo local. De alguna manera, este programa, cuando en todas sus fases de instrumentación, en su decreto reglamentario, que no tuvo poco trabajo, porque había bastante desconocimiento de cuál era ese quantum de compra pública, sobre qué sectores, dónde establecemos, más allá de los compromisos que hay internacionalmente en los acuerdos internacionales de comercio, hasta dónde podemos llegar, que tenemos un techo, pero no sabíamos si era realista o no pensarlo de esa manera, y hubo, creo que 9 meses de trabajo en el análisis de los distintos, de las distintas partes del gobierno central, cuál era el perfil de compras, cómo se hacía la distribución de compras en compras directas, licitaciones restringidas, cómo era la participación de cada segmento, de cada sector. Esto de alguna forma nos ayudó a precisar ese 20% de reserva, con la excepción de ANCAP, que tiene, digamos, esa reserva al 10%, porque le pesa mucho el crudo, digamos, en ese 100% de compras totales. Y nosotros creo que vamos a tener un desafío en lograr aplicar y lograr, de alguna forma también, no solo cambiar culturalmente desde las oficinas de compra y los ordenadores de gasto, sino también cambiar culturalmente a nuestro empresariado nacional. Porque además también somos conscientes que van a empezar a notarse algunas carencias que hoy, de alguna forma, conocemos, pero se van a evidenciar algunas cuestiones que tienen que ver con formas de pago, algunas cuestiones que tienen que ver con los plazos de entrega, algunas cuestiones que tienen que ver con las cantidades de compra y la planificación de las compras, porque esto, el instrumento por sí solo, tal vez resulte insuficiente si no somos creativos y no podemos y sabemos adecuar el instrumento a las realidades del sujeto de la política, que es el empresariado nacional y local. Entonces se van a empezar a evidenciar la necesidad de algunos instrumentos, como puede ser las famosas pólizas de fiel cumplimiento de contrato o los famosos temas que el Estado por lo general no da copio, pero el empresariado nacional tampoco tiene un crédito blando como para poder comprar muchas veces los insumos y las materias primas y hacer frente a la producción de esas necesidades de compras públicas. O, por ejemplo, ¿cuánto vamos a tener que tener nosotros como administradores en nuestra planificación de compras para hacer que esas compras salgan a una escala posible a ser construida y que sea practicable para el empresariado nacional? Entonces, de alguna forma, más allá de lo técnico, nosotros tenemos que sentir desde la administración el compromiso de que tenemos un instrumento válido, que tenemos un instrumento legítimo, que obviamente nos va a costar un poco más de trabajo de organizar los procesos de compra, que vamos a tener que tener en cuenta que se pueden extender algunos plazos en el proceso de compra y en los procesos licitatorios, porque tratamos de brindarle y de dotar a la instrumentación con los menores costos para el empresario participante, porque estamos hablando de que lo tenemos que estimular de todas las formas posibles. Por otro lado y por último, como parte del instrumento y del programa de compras públicas, también se le pide al empresario participante una contraprestación, que esto vamos a trabajarlo en extenso cuando hablemos con las cámaras empresariales y con los empresarios en particular. Pero esto para nosotros, que funciona como una contraprestación que tiene que hacer el empresario en lo que hace a comenzar un plan de mejora en la gestión, porque desde el Estado, de alguna manera, nos tenemos que garantizar de la mejor manera posible que vamos a ir obteniendo una buena calidad de producto, una calidad creciente, una oferta constante en esa relación costo-beneficio, y eso hace una mejora de las unidades económicas. Entonces, en primer término, esa contraprestación que el empresario va a ver como una obligación, como contraparte al ingreso del programa Compras Públicas, desde INAPYME y del Ministerio de Industria lo vemos como otro beneficio hacia el empresariado, porque de alguna forma se le está brindando un plan de mejora de forma gratuita y subsidiada que le va a permitir un cambio y una mejora de la gestión. Hoy, para ser proveedor del Estado, pero en la medida que esa mejora de gestión se consolide y que además, como beneficiario del programa de compras públicas, tenga una demanda que le permita seguir sosteniendo esa mejora y profesionalización de la gestión, seguramente nosotros vamos a encontrar de aquí a 5, 10, 15 años más empresas que a través de un potenciado mercado interno y a través de este instrumento de programa de compras públicas van a estar en condiciones de abordar y de encarar un proceso de internacionalización y de exportación. O sea que, para nosotros, que estamos bien comprometidos con este programa, es un buen instrumento, vamos a estar a la orden de todas las intendencias para tratar de ir primero en talleres regionales y después seguramente en oportunidades de a uno para trabajar a través de las oficinas de compra y a través de las oficinas de desarrollo económico de cada intendencia para seguir en la implementación de este instrumento que lo vemos como uno de los mejores instrumentos para tratar de extender y de hacer, digamos, el desarrollo local una realidad para el interior del país. Así que, bueno, ahora nos quedará algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos absolutamente técnicos del programa, de sus alcances, de sus cometidos, de sus restricciones, que también las tiene, y después la parte de certificado MIPYME, que ya es un instrumento que nosotros estamos utilizando en DINAPYME para hacer seguimiento y algún monitoreo y evaluación, pero que en particular para el programa de compras públicas nos va a permitir hacer un seguimiento de las empresas participantes y sobre todo un seguimiento de todos esos planes de mejora de los cuales van a quedar enclavados la participación o no dentro del programa. Así que muchas gracias a los representantes de las Intendencias del Interior y los dejo con José Saavedra.
Buenas tardes a todos. En nombre del equipo que estuvo trabajando en la puesta en marcha de este programa, agradezco las palabras de apoyo de tanto del ministro como del director de pequeña y mediana empresa. Lamento que el ministro justo se tuvo que ir, pero tenía una agenda bastante complicada. Bien, paso a explicar entonces en términos generales cuáles son las características de compras públicas para el desarrollo. La presentación la armé en tres sectores, en tres bloques. Donde tendremos un primer bloque enfocado hacia lo que es políticas de desarrollo MIPYMES aplicadas en la región. Esto me pareció importante compartir con ustedes qué es lo que hacen el resto de los países de la región y cómo visualizan estratégicamente la aplicación de mecanismos de apoyo a las pymes a través de las compras del Estado. Algunos números que van a ilustrar cómo se comportan las compras públicas de nuestro país con una estructura que es parte del trabajo que mencionaba el director sobre lo que estuvimos haciendo varios meses en investigación sobre cómo se comportaban las compras del Estado y qué participación tenían las empresas de acuerdo al tamaño de las mismas. Y después las características de la nueva legislación, que es el corazón de la presentación, de compras públicas para el desarrollo. Una primera diapositiva, para quienes quizás no estén tan familiarizados con las características que define la ley de lo que es una pyme en nuestro país. En términos generales, este perfil de empresas comprende el 99% del universo de las empresas de nuestro país. O sea que podríamos decir que el 99% o cerca del 99% de las empresas de nuestro país están en el entorno de estas tres franjas que están mencionadas aquí. No es un dato menor, digo, por las características a las que este programa debe, de alguna manera, el tipo de empresas que debe dar apoyo es casi a la totalidad del parque industrial de nuestro país. Políticas aplicadas en la región. Existen varios mecanismos que voy a repasar rápidamente cómo funcionan, ¿verdad? El desarrollo de proveedores, que consiste en sustitución básicamente de productos importados por producción local. El margen de preferencia, que es el mecanismo más común y más utilizado, básicamente porque es de una muy fácil legislación y de fácil control y aplicación por parte del organismo comprador. Lo que es reserva de mercado, cuando se reserva un universo para este tipo de sector de empresas. Los umbrales por debajo de los cuales las compras se realizarían únicamente para empresas pymes, y la subcontratación, que es una figura bastante menos presente en la región y que básicamente se utiliza, o sea, el primer país que la empezó a aplicar fue Estados Unidos, si bien tuvo éxito, pero consiste básicamente en que los pliegos obliguen a contratar o a subcontratar empresas pymes y de acuerdo al porcentaje de subcontratación, esa oferta tiene un tratamiento diferencial. Entonces, si vamos a lo que es nuestro país, hasta hace muy poco nuestro país únicamente tenía la herramienta del margen de preferencia, que fue aprobada en el 2008 y que tuvo una difusión no del todo lo que se hubiese querido, pero era la única herramienta que teníamos para el desarrollo de pymes. Y la reserva de mercado, que recién se incorpora. Hay un dato curioso, que en el caso de Chile, por ejemplo, Chile no hace políticas políticas de Estado con las compras estatales. La única herramienta que utilizan es un desarrollo de proveedores, pero en realidad el desarrollo no es tal cual lo manifesté en un principio, que es la sustitución de productos importados, sino que es una preparación previa que hacen, que es darle apoyo y capacitación a las pymes para que se presenten y oferten al Estado. Siéntanse con total libertad de hacer consultas en la medida que transcurre la presentación, así digo, no hay ningún tipo de inconveniente. Volumen de compras estatales del Uruguay. Estamos en el segundo bloque, lo que corresponde a algunos números de nuestro país. Estas cifras son una cifra del 2008, estamos trabajando para ya en las cifras del 2010, pero bueno, de alguna manera no van a ser muy diferentes a estas y estamos cercanos a los 5.000 millones de dólares y el programa lo que prevé es el 10% de las compras del Estado, o sea que estamos hablando de una herramienta de 500 millones de dólares para este programa. ¿Cómo se comporta la estructura de compras en nuestro país? De acuerdo, esto es una clasificación de acuerdo al volumen de dinero y al número de adjudicaciones. Obviamente hay una mayor fragmentación en lo que es compra directa, quizás por un tema de volumen de compra, el tipo de compra que se realizan son de bajo volumen y de alta repetición o de alta frecuencia. Y en una licitación pública es totalmente al revés, ¿verdad? Son pocas contrataciones de alto valor. ¿Cómo juega esto, este comportamiento en la participación de las empresas de acuerdo al tipo, ¿verdad?, al tipo de empresa que habíamos mencionado anteriormente, y está aquí reflejado. Como ven, lo que es las pymes, o sea, lo que es micro, por ejemplo, en compra directa, tiene una alta tasa de participación, y en cambio, en compra directa tiene una alta tasa de participación y en licitación pública prácticamente desaparece. Y en el caso de la mediana empresa, en compra directa tiene baja presentación y en licitación pública tiene una más alta tasa. Son datos importantes desde el punto de vista de fijar estrategias después de desarrollo y políticas de apoyo. En función de este tipo de análisis, nos dan una base y un sustento para apuntar las herramientas del programa en un sentido o en otro. Esto es una comparación, también yendo un poquito a la región, cómo se comporta, ¿no? Sin tomar lo que es las compras de crudo y energía, donde las pymes no tienen participación, en Uruguay están en el orden del 50% de participación las pymes en las compras estatales. Teniendo en cuenta de que el universo de pymes en nuestro país, como les mencionaba, era del 98-99%, queda bastante por crecer todavía de participación de pymes en las compras del Estado. La legislación, estamos en el tercer bloque. ¿Cómo se comporta y qué es lo que se espera de este programa? Este programa introduce una variante en un mecanismo ya existente, en la preferencia de precio, e introduce un mecanismo totalmente novedoso en nuestro país, que es la reserva de mercado, que después más adelante les voy a explicar cómo funciona, pero realmente va a ser una interesante oportunidad para muchas pymes de nuestro país. La ley lo que fija son tres subprogramas: el programa Pymes, que es este primero que estamos reglamentando, y posteriormente se reglamentarán dos subprogramas más que están asociados a pequeños productores agropecuarios y desarrollo tecnológico e innovación. El subprograma de desarrollo Pymes, concretamente, está por ley coordinado directamente por DINAPYME, y DINAPYME es el responsable de su implementación en todo el país, de la capacitación que correspondiera y la difusión del mismo a nivel empresarial. Aplicación de regímenes de preferencia. Bueno, esto es un poco para ver cómo operarían el régimen de preferencia Pymes versus el régimen de preferencia de la industria nacional, que existe desde el 2008, que está fijado en un 8% sobre el precio de venta. Cuando opera el régimen de MIPYMES, opera en comparación contra una oferta extranjera y nacional, variando su margen de preferencia, o sea que opera en todos los casos, a diferencia del régimen de bienes normal, que funciona solamente cuando hay una oferta que califica como no nacional. El margen de preferencia varía entre un 4 a un 16% según se trate de una comparación de oferta extranjera o nacional, y también de acuerdo al volumen de empresa o el tipo de empresa que sea. Y en el caso del régimen general de bienes, solo el 8%. La reserva de mercado, concretamente, es este instrumento prevé el 10% de reserva por procedimiento de compras públicas. En cada procedimiento, las pymes podrán acceder al 10% de del quantum total licitado. El criterio de calificación para ambos casos está fijado también por ley, 35% de integración nacional y provocar cambio de partida arancelaria. Ambas condiciones deben cumplir simultáneamente. En esto no hubo cambio, se maneja tal cual estaba anteriormente. Requisitos para uso del programa: ser MIPYME, obviamente, cumplimiento del carácter nacional del bien mediante la utilización de una declaración jurada, y, como mencionaba el director, una contrapartida. La empresa debe participar o estar en participación de un programa de certificación, tanto ISO 9000 o el programa de fortalecimiento pymes, que, como decía el director, es un programa que apunta a mejorar la gestión, que las pymes mejoren su gestión, y no tiene costo, es totalmente subvencionado. Esto es muy importante, porque no es que para participar en este programa van a tener que invertir dinero, simplemente van a tener que participar en una herramienta que les va a ayudar a mejorar su gestión. DINAPYME entonces expide un certificado de participación en el programa de compras públicas, que este certificado es el que va a recibir el comprador. Ustedes como compradores van a recibir, ¿verdad? Y este certificado va a incluir, además de que la empresa que lo porta es PYME, cumple con el bien nacional, está en alguno de los programas de mejoramiento, va a incluir también hasta el porcentaje que le corresponde, o sea, facilitando obviamente el trabajo del comprador, o sea, hasta el porcentaje que le corresponde a esa pyme en ese procedimiento. El margen de preferencia, ¿cómo funciona o cómo está fijado? De acuerdo a la categoría de empresa, varía, en el caso de mediana, tiene un menor apoyo, por decirlo de alguna manera, porque el programa entendía correspondiente apoyar de manera diferencial a lo que es micro y pequeña. Entonces, lo que es la mediana tiene de alguna manera una preferencia menor que lo que son micros y pequeñas. La reserva de mercado. La reserva de mercado consiste en el 10% del cuánto total del objeto de la licitación, siempre que sea posible, obviamente, su fraccionamiento, o sea, su aplicación. Hay algunas condiciones cuando este mecanismo no aplica. Cuando resulta ganadora una empresa PYME, o sea, el mecanismo obviamente lo que intenta es reservar un porcentaje de la compra para las pymes que no pueden ofertar el total supuestamente licitado. Si gana una pyme, quiere decir que es posible, competitivamente posible, que una pyme haga el trabajo, por lo tanto, en ese caso la reserva no aplica. También se toma una reserva respecto a lo que es el precio, ¿verdad? O sea, la reserva se toma con una filosofía de dar una oportunidad, pero dentro de un límite razonable de precios al que fue la oferta ganadora. Entonces se tomó el 16%, que era el máximo en lo que es la diferencia o el margen de preferencia de precios, se da como un máximo un 16% de la oferta ganadora. Y en algún caso que sea impracticable la aplicación, porque no se puede dividir o fraccionar esa compra, no, mientras esté justificado, no va a ser aplicable el quantum de reserva. En resumen, Compras Públicas para el Desarrollo es una poderosa herramienta para la inserción de las pymes en las compras del Estado, destinando un 20% aproximadamente del volumen por institución para las pymes, e introduce dos mecanismos nuevos que mejorarán sin lugar a dudas la inserción de las pymes en las compras estatales. Un margen de preferencia diferencial que recién veíamos y una reserva de mercado que es un mecanismo totalmente novedoso y que esperamos que tenga muy buena inserción y muy buena aceptación por parte del empresariado PYME nacional. Y bueno, por aquí termina mi presentación. No sé si se abre un espacio para consultas o será al final. Eso como quieran, si desean hacer consultas, estamos.
Lo hacemos al final.
Bueno, perfecto. Gracias.
Bueno, gracias, José. Vamos a Verónica Santos Cambia.
Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, les agradecemos que se hayan venido hasta acá de las distintas intendencias. Y lo que vamos a presentar, capaz que ya algo han visto si trabajan en las oficinas de compras de alguna de las intendencias, que seguramente se han encontrado con el certificado MIPYME presentado por alguna de las ofertantes en las últimas licitaciones o en los últimos años. Si bien vamos a hacer una presentación primero general del certificado PYME en sí y qué requisitos nosotros tomamos en cuenta para definir si una empresa es una MIPYME o no, además de eso vamos a explicitar qué elementos nuevos, dada la nueva reglamentación, le vamos a estar solicitando a la empresa para que luego en la licitación pueda acogerse al nuevo régimen de compras. A modo de que ustedes interioricen de en qué elementos nos basamos nosotros como para darle cierta claridad a ustedes en el momento de qué se les presenta y qué recaudos tomamos para definir la categoría y a la vez que esa empresa está efectivamente en el programa y poder aplicar los márgenes de preferencias o el quantum en la licitación que sea. Bueno, en principio, ¿qué es el certificado? Es un certificado de validez nacional expedido por la DINAPYME, que lo que acredita es la condición de mi pyme, de la empresa, a partir de una categorización que hoy se basa en ingresos y cantidad de empleados por unidad productiva. Eso se basa en el decreto 504 de 2007. Bueno, creo que esto ya lo había explicado José, pero bueno, lo reiteramos, que es una micro, que es una pequeña, que es una mediana. Bueno, básicamente se tienen que dar simultáneamente las dos condiciones para estar en cada categoría. Para ser micro, de 1 a 4 empleados y no más de 2 millones de unidades indexadas en un año fiscal, de ingresos totales en un año fiscal. Bueno, la pequeña de 5 a 19 y no más de 10 millones, la mediana de 20 hasta 99 empleados y no más de 75 millones de unidades indexadas. Hasta ahí es nuestro segmento de acción de la DINAPYME, ¿no? A ese segmento de empresas que nos dirigimos y, bueno, los programas están hechos para ellas. ¿Para qué sirve? Bueno, el certificado PYME sirve obviamente para el régimen de compras del Estado, también para otros programas, sea de agentes privados o públicos también, que necesiten acreditar bueno, la condición de PYME de la empresa para otorgarle los beneficios. También para cualquiera de los programas de la DINAPYME. ¿De quién depende? Del Ministerio de Industria y Energía, en su división, la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, más precisamente la División Empresas de la División. Bueno, ¿cómo se hace la persona de los requisitos y formulario instructivos? A través de nuestro 0800-3455, nuestro teléfono directo y gratuito, o a través del mail, o se dirige a nuestras oficinas que están aquí en Rincón 723. Para las personas del interior que quieran que soliciten el certificado PYME para el programa Exporta Fácil, sí pueden enviarlo a través del correo nacional de forma gratuita, diciendo obviamente que es para el programa Exporta Fácil que solicitan el certificado PYME. Requisitos generales. Bueno, acá está un poco a partir de qué documentación nosotros nos expedimos para saber qué cantidad de empleados tiene, qué cantidad de ingresos y ahí categorizar a la empresa. Bueno, la solicitud es un formulario, una declaración jurada que la empresa nos presenta con un timbre profesional por ser una declaración jurada. Bueno, la fotocopia, constancia de inscripción en DGI o talón de RUT tiene que ser una empresa, obviamente, inscripta debidamente. Fotocopia de pago del BPS del mes anterior al momento que está solicitando el certificado PYME, conjuntamente con la planilla de trabajo, es la que planilla de trabajo actualizada al momento de la solicitud, es el elemento que nos permite controlar, bueno, cuántos empleados tiene la empresa al momento de solicitar el certificado y ahí poder determinar, bueno, qué categoría podría ser. El otro elemento es la cantidad de ingresos. ¿Cómo hacemos para saber qué cantidad de ingresos tuvo la empresa en el último año fiscal? ¿A partir de qué? Bueno, de la declaración jurada que le presente la empresa a DGI, la última, en el caso de IRAE o cooperativas, que si bien no tienen, no tributan IRAE, sí tributan IVA, y si no, ¿qué pasa para los dos tipos de tributos que son monotributo o IVA pequeña empresa que no tienen que presentar declaración jurada? Para ellos lo que solicitamos es un certificado contable de ingresos en su último año fiscal. A partir de ahí, bueno, definimos el total de ingresos en su último año. Además, le solicitamos certificado común de BPS y certificado único de DGI en una doble condición. Bueno, primero para saber que esa empresa está al día, y muchas veces nos pasa que nuestro papel de Estado, pero a la vez de educadores de alguna manera de los micro y los pequeños empresarios, es bueno, muchas veces es la primera vez que se presentan a una licitación y un micro, un pequeño no tiene, a veces no sabe que tiene que tener al día esos certificados, que si no el pago se le va a atrasar mucho más. Y bueno, en esa doble condición es que ya se lo solicitamos o ya le explicamos cómo hace para solicitarlo. También para otro de los programas que se le exporta fácil lo necesita en el momento de exportar, porque la DGI lo solicita para poder el despachante luego hacer el procedimiento. Esos son los generales de todo certificado PYME, más allá de este programa de compras estatales. Ahora lo que les vamos a explicar, bueno, en realidad es un resumen de lo que dijo José, ¿qué otros requisitos específicos se les va a solicitar en este momento para la utilización o acogerse al programa y poder utilizar los márgenes de preferencia hacia el quantum de esta nueva reglamentación? Bueno, es DINAPYME quien emitirá el certificado de participación en el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las MIPYMES, y ahí, bueno, ¿qué es lo que va a aparecer o qué es lo que van a ver ustedes en ese nuevo papel? Primero, que la empresa se acoge al programa, es decir, que la contraprestación de ingresar a un programa de mejora de gestión o tener la certificación lo cumple. Y además, nosotros vamos a consignar, o sea, vamos a declarar que según la categoría de esa empresa, los márgenes de preferencia a utilizar en la licitación van a ser 8 y 16 en el caso de las micro y las pequeñas, 4 y 12 en el caso de las medianas, para que en el momento de la recepción de ese certificado sea claro qué es lo que tienen que aplicar para esa empresa, por lo menos que en eso no haya dudas. Básicamente, bueno, ¿qué es lo que, cómo vamos a acreditar eso, no? Primero, es una declaración jurada sobre el componente de integración nacional del bien, servicios u obra cotizada o ofertada. Esa declaración jurada la presenta la empresa, la DINAPYME. A partir de ella, obviamente, se compromete a que los mínimos los cumple a raíz del decreto nuevo, o sea, el 35% de integración nacional y el salto de partida. Y además que efectivamente ingresó en el programa de mejora de gestión. Eso a través de dos formas, como lo establece el decreto, que tiene vigente una certificación en gestión de calidad, o que se inscribió o está cumpliendo etapas en los procesos de mejora de gestión en el marco del programa, como así lo determine luego la planificación. En una primera etapa, en este año, obviamente le vamos a pedir, o en los primeros meses, que se inscriba, que firme el contrato para hacer para cumplir todas las etapas del programa de mejora de gestión. Y luego, a la vez que vaya superando cada etapa, que sigue y sigue cumpliendo con las etapas que se fueron fijando. Bueno, es básicamente, no sé si está claro. Si alguien tiene alguna pregunta más sobre, básicamente es lo que le vamos a pedir a la empresa y lo que ustedes van a recibir. Bueno, muchas gracias.
Por ahora sí, si hay preguntas tanto para José como para Verónica, estamos a la orden de ustedes. Bueno, bien.
Cerramos.
Les agradecemos a todos y nos estaremos viendo en cada localidad, porque le vamos a seguir dando manija de forma terrorífica al tema. Así que prepárense. Bueno, muchas gracias.
Gracias.